desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Buenos días a la comunidad unimetense, al Meta y al mundo. Les habla Camilo Andrés Peralta, joven investigador desde el programa Investigando, que es del Vicerrectorado de Investigaciones. El día de hoy nos acompaña Steven Gómez.
Muy buenos días.
Y Manuel Ocampo.
Muy buenos días.
Ellos también son jóvenes investigadores y pues el día de hoy nos van a hablar sobre sus proyectos de investigación. Que son dos proyectos bastante diferentes, pero muy muy interesantes. Hoy tenemos una temperatura promedio de 23 grados centígrados, una mínima de 22, una máxima de 29, probabilidad de chubascos y una sensación térmica en promedio de 28 grados. Así que pues, de pronto toca estar un poco pendiente del cielo y si acaso tener una sombrilla por ahí a la mano. Bueno, entonces comencemos con Manuel Ocampo. ¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien, gracias.
Ah, bueno, muy bien. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo es el nombre de tu proyecto?
Mi proyecto se llama Ensayos Toxicológicos y Métodos de Evaluación de Calidad de Aguas, Estandarización y Calibración de Ensayos.
Muy bien. Bueno, ¿de dónde nace la propuesta de ese proyecto, Manuel?
Bueno, esta propuesta nace de enfrentar una de las necesidades que tenemos en muchos de los centros de estudio y en las universidades en el llano, que es la falta de metodología para la detección de tóxicos o contaminantes que alteran el ambiente. Uh-huh. Entonces, buscando una manera fácil y de acuerdo con los presupuestos pues que manejamos en la universidad y uh-huh. casi todos los estudiantes, se buscó un proyecto que facilitara y permitiera datos consistentes acerca de la contaminación que producen ciertas labores que realizan uh-huh. las comunidades o las industrias en nuestra región.
Ah, ok, muy bien. Bueno, ¿y cuánto llevas con ese proyecto, Manuel?
Yo creo que ya llevamos como un año de trabajo desde que se empezó la investigación, desde que se empezaron a hacer los primeros ensayos, adquirir los primeros organismos. Entonces sí, como un año se lleva trabajando acá en el laboratorio de la Universidad del Meta.
Ok, recordemos que Manuel está en el programa de Ingeniería Ambiental. Ya eres egresado, ¿no? Ya terminaste materia, ¿cierto?
Egresado, sí, señor.
De Ingeniería Ambiental y pues está haciendo sus prácticas, si no estoy mal. Está haciendo sus prácticas y pues bueno, yo creo que tiene bastante trabajo que hacer. ¿Vas a escoger alguna locación geográfica específica para trabajar o es un espectro amplio?
Dentro del proyecto sí está estipulado tener una muestra ambiente, pero ambientalmente que sea de interés, uh-huh. pero no se ha definido la muestra como tal.
Ok. Entiendo que bueno, la toxicología, para el análisis de toxicología necesitas microorganismos para llevar a cabo estos ensayos, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Con qué tipo de microorganismos o organismos pluricelulares vas a trabajar?
No tanto microorganismos, sino puede ser un poquito más general, que son uh-huh. organismos vivos. Entonces existen ensayos toxicológicos en peces, en mamíferos, uh-huh. Dependiendo del lugar donde se vaya a trabajar. En este caso pues trabajamos cuerpos acuáticos, uh-huh. entonces lo que se busca en este caso pues si son microorganismos o, uh-huh. o algún tipo de semilla o planta que sea de fácil observación los efectos del tóxico okay. sobre esto.
Ok, y... ¿Pero tienes alguna especie ya
sí,
definida?
Tenemos Dagnia magna, que es uh-huh. una pulguita de agua.
Una pulguita
bastante
ya.
Bastante interesante, se le uh-huh. pueden ver todo el ciclo de vida y todas uh-huh. las lo que ocurre durante su ciclo de vida.
Bueno, cuéntanos un poco sobre esta pulguita de agua.
Es un animalito que está ampliamente distribuido en todo Sudamérica y se encuentra en cuerpos de agua dulce en casi todo el mundo. Uh-huh. Y es un bioindicador, lo cual nos sirve para detectar tóxicos o algún tipo de alteración que sufra el ambiente donde este vive. Uh-huh. Es de muy fácil reproducción en medios de laboratorio y por eso se facilita su uso en este tipo de investigaciones.
Ah, ok, comprendo. Bien, y bueno, para estos ensayos de pronto hay ya una metodología estipulada, un método estandarizado.
Por supuesto, hay una metodología mundialmente estandarizada y para Colombia también tenemos unas leyes ya y unas normas técnicas que se han acogido y, y son las pues bajo las cuales se rige este tipo de investigaciones.
Ah, bueno, bien. Me gustaría de pronto entrar un poco a especificar de qué se trata esa metodología, como que nos describas cuáles son los procesos o las etapas para llevar a cabo ese ensayo estandarizado.
Sí, claro. En este proceso, la metodología es que se toman cierta cantidad de individuos de una especie y se llevan a cabo pruebas toxicológicas teniendo como sustancia incógnita ya sea un tóxico conocido o una muestra ambiental desconocida, una muestra X, y se someten los organismos a la exposición a dicha muestra, a dicho tóxico, y se toman los datos estadísticos. Después de tomar los datos estadísticos, sacamos algunas variables que son las que nos brindan los datos que pues necesitamos.
Ya, ok. Bueno, ¿en esto tiene que ver de pronto la DL50?
Concentración letal 50, la concentración media letal y otras.
Bueno, contémosle un poquito a los oyentes qué tiene que ver la concentración media y la concentración letal.
Son variables que nos indican qué el efecto que tiene el tóxico sobre el organismo
o
el individuo que al que se le realiza la prueba.
O sea, en síntesis, yo creo que es como saber qué tanto puede aguantar una especie o bueno, cierto organismo, cierta cantidad de material tóxico, ¿cierto? De pronto que comienza a tener mutaciones en algún momento o ya incluso que comience a desaparecer, o sea, que perezca a raíz de ese tóxico, ¿no? Bueno, acá tengo a Steven que también se quiere hablar. ¿Qué tal, Steven?
Buenos días.
Bueno, tú sabes un poco más de esto de L50 y la dosis letal y...
Pues creo que el DL50 o la dosis letal 50 se aplica a las... a los análisis toxicológicos. Ajá. En el cual vamos a determinar si el más o menos el 50% de estos microorganismos sobreviven y la otra mitad no sobreviven debido a esta toxicidad.
Ya, claro, entiendo. Bueno, Steven, cuéntanos cómo se llama tu proyecto. Tu proyecto de investigación, porfa.
Buenos días, primero que todo un saludo muy especial para la doctora Ana María Castañeda, que es la tutora de esos jóvenes investigadores.
También vicerrectora de
y vicerrectora de investigaciones de la Corporación Universitaria del Meta. Bueno, mi proyecto, ¿de qué se trata? Mi proyecto se titula Empleo de entomofauna dulce acuícola como bioindicador ecológico de la calidad de las aguas, de acuerdo a los órdenes Efemeróptera, Tricóptera y Odonata.
Ok, o sea,
es una metodología que vamos a aplicar, que vamos a decir que experimental.
Ya, ok, o sea que vas a proponer una metodología, ¿sí?
Pues hay varias metodologías a nivel Colombia que se han adaptado a unos índices biológicos como los BMWP, o los Biological Monitoring Working Party, o monitoreo biológico por partes, el cual vamos a hacer primero que todo una caracterización de macroinvertebrados. Ya, por eso hablamos de entomofauna.
Sí, sí, sí.
Hablamos
sí.
de artrópodos dulceacuícolas.
Ya, okay.
O de insectos que, llamados comúnmente bichos del agua, ¿cierto?
Ajá,
o sea,
sí.
como muy normalmente se puede llamar. Esto es que la idea es empezar haciendo una caracterización de macroinvertebrados de las fuentes de agua sí, de la ciudad de Villavicencio.
Sí.
En este caso escogimos lo que fue el río Caño Grande, que sí, se encuentra ubicado en Monte Carlos,
sí, sí, sí,
entre
sí,
los barrios Playa Rica, Catumare, y sí, este Caño Grande desemboca en el río Coa.
Ah, okay,
sí. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una gran problemática ambiental en estos ríos, uh-huh, más en los caños que encontramos dentro de la ciudad.
Sí.
¿Por qué? Porque tenemos muchos vertimientos, tanto, pues no tanto industriales, pero sí domésticos.
Sí.
Y sobre eso no hay ningún control.
Sí.
Entonces, ¿qué está pasando? Todos esos vertimientos domésticos o no domésticos están perjudicando la calidad del agua de nuestros caños.
Uh-huh.
Ha sido tanto que si yo creo que la mayoría de gente que puede ver el río Coa sabe y sí, dice que está terriblemente contaminado.
Es cierto.
Entonces nosotros lo que queremos es hacer una investigación,
uh-huh,
desarrollarla y montar una base científica,
uh-huh,
en la cual nos diga por qué está contaminado, debido a qué y cómo está siendo afectado estas fuentes hídricas.
Ajá, sí.
Con el fin de que de promover y otros de que ahí partan otros proyectos también,
sí,
para pues, empezar como a mejorar esta calidad ecológica de los ríos.
Bien, y bueno, estamos hablando, ya entramos a hablar de una comunidad definida que pues es la que tú dices del Caño Grande, y pues ya de pronto colateralmente el río Coa, ¿cierto?
Sí,
en
claro,
el sector, ¿no?
Por lo que es la desembocadura de este caño.
Claro, sí. Entonces yo me atrevería a preguntar si de pronto tú tienes o perteneces a algún tipo de mesa de trabajo, de equipo interdisciplinar, o es simplemente de
tú estás trabajando. No, por el momento no. Sí, eso. La idea es trabajar con la comunidad, porque con otros amigos ya se está trabajando otro proyecto para uh-huh, integrar eso a la comunidad, porque uh-huh, es muy importante, pienso yo,
claro,
porque no es solamente hacer los estudios, porque sí, podemos hacer el estudio, pero simplemente se quedará ahí.
Sí, claro.
Entonces la idea es como interrelacionar esto con la misma comunidad,
sí, sí,
y
sí,
darle a conocer la situación que tienen del río en el cual prácticamente han vivido al lado toda la vida.
Claro, sí.
Para
sí,
ver si de ese modo sensibilizar a las personas,
uh-huh,
y si se puede como dar una charla de educación ambiental.
Claro,
y si toca hacer un voz a voz, puerta a puerta, si es necesario, pues uh-huh, todo sea por el medio ambiente.
Claro, sí, yo creo que la idea es que al final al cabo la comunidad se apropie de sus recursos en primer lugar, y ya después de cómo solucionar el problema, porque pues es un problema que está bastante vigente, pero pues obviamente la comunidad, pues digámoslo así, que no se dan cuenta,
no
de todo
adueñan,
lo que sucede,
no se adueñan, no se apropian,
sí,
del tema.
Sí, es bastante problemático.
Entonces la idea es sensibilizar a las personas para uh-huh, que ellos caigan en cuenta qué es lo que está pasando.
Uh-huh, claro, sí, señor.
Y ya de pronto sensibilizando y viendo que tenemos el recurso de agua tan contaminado,
sí,
y es algo tan vital para nosotros, entonces... Sí. De este modo la idea es educarlos también.
Claro, qué bueno, me parece muy importante, porque a veces nos olvidamos de la comunidad y todo lo que tenemos que hacer por la comunidad, porque pues nosotros,
correcto,
hacemos parte de la comunidad, pero cuántas veces nos sentamos como a hacer una retrospectiva y analizar en qué podemos mejorar la situación de todos, ¿no?
Exactamente, porque, pues, no, qué es lo que estamos aportando también desde la parte académica investigativa. Uh-huh,
claro, sí, que es algo que hay que meterle bastante fuerza acá en Villavicencio.
Exactamente.
Tenemos muchos recursos, yo creo, en cualquier nivel.
No, y aparte de eso tenemos mucho material para trabajar.
Bastante.
Tenemos toda esta cordillera oriental,
uh-huh,
que uh-huh, está prácticamente virgen, que no se ha estudiado, sí, que no tenemos nada de estudios, entonces yo creo que eso es bastante importante también.
Claro, sí, señor, sí. Sí, Steven, eso es muy cierto, y pues es algo que se puede aprovechar mucho, y como tú dices, desde la academia, me imagino que de pronto ya, bueno, ahorita un poco más adelante vamos a hablar sobre proyección, sobre lo que ustedes de pronto quieren proyectar.
Más a futuro, claro.
Sí, exactamente, sí, ahorita hablamos de eso, pero sí es muy importante también trabajar con los chicos, ¿no? Que
sí,
ellos,
bastante.
Ellos tienen
y muy importante
fuerza.
Los colegios.
Exactamente.
Porque todo nace a partir de la educación
de la
que
educación.
Reciben los estudiantes en los sí, colegios, para ver qué es lo que a futuro podemos ver unas excelentes personas.
Listo, bueno, bien, Steven y Manuel, ya los vamos conociendo, sus proyectos, más adelante pues vamos a hablar sobre sus expectativas o sus proyecciones respecto a lo que están trabajando y quieren seguir trabajando. Mientras tanto pues vamos con un corte comercial y con un espacio musical. Ya regresamos. Recordemos que estamos en el programa Investigando del Vicerrectorado de Investigaciones de la Corporación Universitaria del Meta.
Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta. Corporación Universitaria del Meta. Radio Virtual.
A todos los móviles, Colpatria cobra $0 por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero?
Sí, cero. En todas las cuentas de ahorro y corrientes.
R.
Ábrela a partir del 1 de marzo. Colpatria Mutua. Vigilado por Inteligencia Financiera.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Los mejores sonidos en Radio Unimeta. Corporación Universitaria del Meta. Radio Virtual.
Radio Unimeta. Te ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Tu música siempre contigo en Radio Virtual. Unimeta,
Corporación Universitaria del Meta.
¿Aló, amiga?
tienes que pasar ya tu cuenta de nómina Colpatria, porque la cuota de manejo, retiros en sus cajeros y oficinas, consignaciones nacionales, consulta de saldos y transferencias entre sus cuentas están a cero pesos.
¿En serio cero?
¡Sí, cero! Para todas las cuentas de nómina.
Ven y solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado
por Radio Unimeta. Señal institucional.
Bueno, acá volvemos al programa Investigando en Radio Unimeta. El programa es de la parte del Vicerrectorado de Investigaciones. Y bueno, acá pues recordemos que nos acompañan Manuel Ocampo y Steven Gómez, jóvenes investigadores, y quien les habla, Camilo Peralta, también joven investigador. Recuerden que el programa es de 9 a 10 de la mañana todos los miércoles. Bueno, pues también quería hacer abrir una brecha para hablar sobre si ustedes han tenido algún paso por semillero de investigación. Si ustedes, si por ejemplo Steven, ha estado en algún semillero.
Claro, sí, señores. Aproximadamente venimos trabajando con la doctora Ana María hace 3 años en el semillero de investigación, desarrollando tanto el trabajo de grado, también ligado a los bioindicadores, y ahorita pues gracias a todas las oportunidades que nos brinda la universidad, la misma gobernación, pues ahorita somos jóvenes investigadores y estamos a la par trabajando también proyectos de investigación, pues ese bioindicadores, de entomofauna como bioindicadores. Hemos recibido un muy buen apoyo por parte de la universidad, la cual nos ha facilitado y nos ha colaborado mucho, tanto en la parte económica como los espacios de los laboratorios que nos han prestado realizar estas actividades, y el apoyo de los profesores en cuanto a las dudas, el conocimiento, las cosas que de pronto, por ser tan joven y hasta ahora recién egresado, pues de pronto no comprendemos a veces muy bien, ¿sí?
Sí, claro, uno no concibe globalmente la idea de la investigación, entonces es cierto,
siempre hay alguien que nos está apoyando a nosotros en cuanto a organizar las ideas y estipular todo muy bien organizado.
Sí, es cierto.
Y en este caso, pues la doctora Ana María y otros profesores que también han estado con nosotros, y lo mismo con el compañero Manuel, que también ha venido trabajando conmigo desde hace tiempos, pero entonces como un apoyo.
Sí, sí, sí. ¿Y Manuel también ha estado en semillero de investigación?
Sí,
con Steven, ¿cierto?
Casi igual de tiempo llevamos en semillero de investigación. Hemos recibido bastante apoyo de la doctora Ana María, de los diferentes profesores que se desempeñan en el área de investigación en la Corporación Universitaria del Meta. Muchos de ellos nos han brindado un apoyo, una opinión acerca de nuestras investigaciones.
Por supuesto que sí.
Siempre es necesario, para toda investigación, para todo proceso investigativo, siempre se hace necesario una segunda, una tercera o una cuarta opinión,
la cual
aclara ideas o nos guíe por un mejor camino. Y siempre hemos encontrado en la Universidad del Meta y en el área de investigaciones, con la doctora Ana María, con toda su gente, una respuesta y un apoyo a nuestra investigación.
Sí, es muy cierto. Yo creo que todos los que hemos pasado por la parte de investigación ambiental, por lo menos, conocemos muy bien la labor de todos los profesores e investigadores. Y pues en este momento, y también desde siempre, la doctora Ana María, es muy cierto. Ustedes, al momento de estar en un grupo de un semillero de investigación, ¿ustedes lo crearon o ya estaba el semillero?
La investigación de nosotros fue vinculada al grupo de investigación de ciencias básicas y tecnológicas.
Ah, ok, bien.
De pronto lo que sí siempre tuvimos fue interés en estudiar o investigar en el recurso agua. Y de pronto también por eso llamó la atención el semillero de investigación.
Ah, bueno, muy bien. Porque pues igual toca recordarle a los estudiantes que nos están escuchando que pues entrar a un semillero de investigación es muy sencillo. Simplemente tienen que acercarse pues a la sección de investigaciones de Vicerrectorado de Investigaciones, que es en el 7º piso del edificio Pantano de Vargas. Y le preguntan a los profesores que están ahí cómo hacen para entrar en un semillero, incluso si tienen los compañeros, los amigos, los panas, ¿cierto? Porque muchas veces es así, que uno es con los panas o con los amigos, es con los que uno dice, venga, mire este tema tan interesante,
vamos a hacer
profundicemos
algo.
Y hagamos algo, eso es interesante. Entonces,
porque eso yo creo que es lo más importante, es la motivación de uno querer hacer las cosas,
sí,
de ahí para allá. Sí, después de que nazca eso, todo va a salir bien.
Es cierto, desde la motivación parte todo, de ahí nadie lo puede parar. Entonces pues los invitamos a aquellos estudiantes que nos están escuchando que por favor se acerquen al Vicerrectorado de Investigaciones y comiencen su parte investigativa, que es tan importante en la hoja de vida de cualquier persona que pues le guste la academia y independientemente también de cualquier profesional, porque pues igual uno se suscribe a Colciencias y comienza a hacer hoja de vida de investigadora y eso abre muchas puertas, independientemente si sea investigación o profesional y por partes independientes. Eso abre muchas puertas y es muy importante. Entonces, adelante, si quieren estar en un grupo, en un semillero, averigüen cuáles están, o si no, pues creen el suyo. O sea, yo creo que las puertas están muy abiertas para cualquier idea que se quiera manejar o que se quiera llevar a cabo, como dice Steven, hacer algo. Bueno, ahorita hablábamos de la proyección de sus proyectos. Steven nos hablaba, pues, de pronto ya llevar la información hasta los colegios, ¿cierto?
A las comunidades.
A las comunidades, especialmente porque de la educación es donde nace el conocimiento, ¿no? Y las costumbres.
Y exactamente.
Tenemos que sembrar en los corazones de los jóvenes metenses y de Villavicencio esa inquietud por la investigación, ese amor por la investigación, porque en realidad eso es lo que hace grande a una universidad o lo que hace grande a una comunidad, la investigación. Porque siempre como que adaptamos investigaciones de otro lado a nuestra región y ya como que nos empezamos a dar cuenta que eso no funciona, pues porque no hay como lo que se desarrolla en la misma región y es necesario hacer eso para hacer una región que esté a la punta y luchando duro y arriba en el desarrollo y con la educación y la salud para todos.
Claro, y Manuel dice algo muy importante, no tanto traer cosas de otras partes, sino a comenzar acá también, a hacer cosas.
Desarrollar.
¿Por qué? Porque pues las variables son tan diferentes en todos lados y tenemos que pensar que especialmente Villavicencio tiene pues unas características muy importantes respecto a al Piedemonte Llanero, ¿no?
Sí.
Y pues si comenzamos a subir un poco más la montaña, cambian las condiciones, pero si comenzamos a bajar también son otras condiciones diferentes y hay mucho que hacer ahí.
Son muchos ecosistemas los que hay dentro de nuestra región y es mucha la diversidad de organismos y de biota y que existe. Entonces es necesario individualizar cada uno de esos ecosistemas y hacer las investigaciones pertinentes para cada uno.
Exactamente, entonces ahí podemos ver que hay mucha investigación aún por desarrollar.
Claro, bastante.
Entonces tenemos mucho tema para trabajar, entonces cualquier persona que se apersone de un tema de estos puede, sobrado se puede decir, desarrollar este tipo de investigaciones y va a ser algo innovador, debido a que pues no vemos mucha, pues sí hay investigación, pero mucha de la investigación está en bibliotecas guardadas, está en la biblioteca, en las tesis de universidades, entonces tampoco se va a conocer mucho.
Entonces
la idea también es mostrar las investigaciones, qué es lo que se está haciendo, lo que tú decías, por el departamento, por Villavicencio. Necesitamos investigación, necesitamos más jóvenes investigadores acá en nuestro municipio.
Sí, eso es cierto. Bueno, y yo quisiera, por ejemplo, saber, Manuel, ¿hasta dónde quiere que su proyecto llegue? O sea, ¿cuál es su expectativa más grande y más lejana con su proyecto, de pronto siendo un poco fantasiosos en el sentido de que uno tiene que pensar en grande para saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces yo creo que de pronto uno se plantea de pronto en secreto algunas metas bastante amplias y largas, pues para lograr de pronto lo que uno pueda lograr también sea grande, ¿no? Entonces yo creo que tú nos podrías contar quizás cuál es esa meta que tú tienes por dentro de decir, bueno, yo con este proyecto quiero llegar hasta lo más lejos posible.
Pues tanto como fantasiosas no, porque yo creo que ya está estipulada una meta muy importante para nosotros, que es dejar la información acá en nuestra universidad, trabajar y saber que se puede trabajar con lo que tenemos acá en la universidad. Entonces para mí esa es una de las metas más grandes, pero yo siempre cuando escogí este tema, yo creo que lo escogí porque era lo que quería de mí. Yo quisiera brindar como la mano a las personas, y me parece que detectar la contaminación y detectar todo este tipo de elementos nuevos que llegan a nuestros ecosistemas, a nuestro hábitat diariamente, es muy importante.
Claro.
Me parece que todas las enfermedades que vemos ahora, tantas cosas raras, no es más sino el resultado de todo lo que arrojamos a nuestro ambiente. Entonces,
sí, es cierto.
Yo la meta mía es realizar de pronto un doctorado en toxicología ambiental.
Excelente.
Que es el muy relacionado con el tema que estamos trabajando
ahora. Claro, muy, muy buen proyecto. Y Steven, la misma pregunta.
Sí, la idea en este caso sería proyectarnos a futuro, ¿no?
Sí, claro.
La idea es desarrollar ese proyecto en varias o en todas las superficies hídricas que se pueda. Okay. Caracterizar todos los caños que tenemos dentro de la ciudad, que es muy importante.
Claro.
Ya podemos encontrar estudios del río Guayuriba, del río Coba, del río Guatiquía, pero esos son que colindan con nuestra ciudad. Pero ¿qué pasa con lo que está pasando dentro de nuestra ciudad?
Sí.
¿Qué pasa con los caños de nuestra ciudad, con la superficie? Eso no se ha hecho exactamente, compañero. Entonces tenemos mucho por trabajar. Y la idea es... O sea, por el momento desarrollar este proyecto, pero a futuro aplicar estas investigaciones o estas metodologías en varios caños, ya sea también Caño Grande, Caño Buque, Caño Pendejo, y de ahí para allá podemos hablar de todas las fuentes hídricas que tenemos dentro de la ciudad, claro, que es lo importante, porque de esas son las mismas fuentes que nos están abasteciendo para el consumo de agua potable a la misma gente, a las mismas personas de la ciudad. Entonces yo creo que es muy importante saber qué es lo que está pasando realmente con esto.
Sí.
Y pues también a futuro sería realizar como un inventario de los macroinvertebrados de la Orinoquía.
Sería genial.
Que eso, ese es el propósito. Para mí ese es mi propósito.
Claro.
Entonces la idea es comenzar con una investigación y pues más adelante, cada vez que vayamos cogiendo más experiencia, más conocimiento, ir aplicando eso en otros lugares.
Claro, y de pronto hay oportunidad de trabajar interinstitucionalmente con otras universidades.
Sí, claro. Siempre. Ahorita con los jóvenes investigadores, el proyecto que desarrolla la gobernación con las distintas instituciones y universidades, hemos encontrado personas que se relacionan mucho con el ámbito, si son afines con el ámbito ambiental e investigativo.
Entonces
yo creo que si nos...
Nos
unimos con las universidades, otras universidades, se puede hacer un gran proyecto investigativo.
Claro, es cierto que sí.
Exactamente. Y que no quede solo en papel también.
Claro, sí.
Que se conozca, que la comunidad sepa qué es lo que se está haciendo.
Claro, y pues bueno, también es importante resaltar que pues aunque digamos que esto se tiene como algo institucional, pues nosotros en el caso de Unimeta es muy importante llevar la investigación con otras entidades, de pronto otras universidades. ¿Por qué? Porque hay quizás personas que están trabajando lo mismo que nosotros, temas muy, 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 muy similares, y de pronto nosotros tengamos información que ellos no tienen, o viceversa.
Otras metodologías,
claro, se puede entrar a hablar, a conversar, a compartir información, y de pronto tener resultados más satisfactorios, ¿cierto? O de pronto crearnos más dudas, lo cual nos puede llevar a indagar más.
Exacto. Entonces, o formular un proyecto más grande.
Más grande, sí, más fortalecido, es muy cierto. Y pues bueno, también es importante tener eso en cuenta, porque muchas veces, pues uno cuando no conoce el tema, uno dice, no, pues si uno está haciendo investigación, o si alguien está haciendo investigación, tiene que hacerlo muy... muy, muy, digámoslo, que escondido, como que nadie más vaya a tomar el tema, porque...
El miedo de que yo hago lo mismo y tú haces lo mismo.
Exactamente.
En vez de buscarnos los dos y buscar un método en el cual nos pueda ayudar a los dos.
Claro, sí, porque si los dos tenemos el mismo objetivo, entonces ayudémonos, sí, eso es muy cierto. También pues es una invitación para aquellos que tienen sus semilleros o sus proyectos. Crear una red de investigación entre varias personas.
Entre estudiantes, puede ser interinstitucional, universidades, o entre los mismos estudiantes.
Claro, sí es cierto. Bueno, yo creo que vamos con otro corte comercial. Recordemos que estamos en el programa Investigando del Vicerrectorado de Investigaciones. Este programa lo pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Ya regresamos.
Al aire. Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Su tierra, Colpatria cobra 0 pesos por las consignaciones nacionales.
¿Cero?
Sí, 0. En todas las cuentas de ahorro y corrientes.
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca, Vigilado Superintendencia Financiera.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Escuchas Al Aire, Radio Unimeta.
Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Ahí vamos.
Es tiempo de escucharlos.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
¡Alto al civil! ¡Colpatria cobra 0 pesos por la cuota de la tarjeta de crédito!
¿Cero?
¡Cero! ¡En todas las cuentas de ahorro y corriente!
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Más música. Más música. Radio Unimeta. Señal institucional.
Radio Unimeta.
Bueno, acá regresamos al programa investigando de la parte del Vicerrectorado de Investigaciones de la Corporación Universitaria del Meta. Lo pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Acá todavía sigo en compañía de Manuel y Steven, jóvenes investigadores. Ya estamos finalizando el programa, ya casi se va a acabar. Entonces, les queríamos comentar sobre una noticia ambiental que pues ha estado sonando por en internet estos días. Es sobre un bosque flotante en Ámsterdam. Resulta que pues un grupo de personas que cogieron unas boyas de mar que ya eran pues viejas pero que todavía servían, las rellenaron con agua dulce, porque pues ustedes saben que los árboles en agua salada nada que ver, y sembraron esos árboles. Son alrededor de 20 árboles que están en Ámsterdam, en uno de los puertos más grandes de Europa. Y pues la iniciativa de estas personas fue crear conciencia respecto a que el nivel del mar está subiendo todos los años cierto nivel. Entonces es como un mensaje fuerte diciendo, bueno, si el nivel del mar sigue subiendo, dentro de unos años vamos a tener que plantar los árboles en el agua. Entonces pues esa es la interrogante que presentan estas personas allá en Holanda. Bastante interesante, ¿no?
Sí, interesante, porque esa es la idea, ¿no? Hacer.
Sí, sí, sí.
Que todo, o sea, lo que lo motiva a uno es hacer las cosas, sea lo que sea, pero toca hacerlo. Sí, todo sí, por sí. El medio ambiente, claro.
Sí, en este caso, estas personas escogieron roble como el árbol que van a utilizar, la especie. ¿Por qué? Porque pues resulta que el agua de sal, las gotas de agua de sal en las hojas, en combinación con el sol, provocaba que esas se comenzaran a descomponer y a tener huecos, o sea que no iban a resistir mucho. Así que hicieron varios ensayos en diferentes especies y encontraron que el roble era como el más apto, el que más aguantaba de estas condiciones tan adversas, porque recordemos que el agua con sal, el agua salada, es bastante fuerte para cualquier cosa. Nomás los barcos en su acorazado tienen que echarle pintura anticorrosión, porque el agua con sal es terrible. Entonces imagínense lo interesante de este proyecto, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y que eso, la idea, ojalá hubiera proyectos así que se desarrollen. De pronto no así, debido a que pues tenemos diferentes características a las, claro, ciudades, pero sí algo pues similar, ¿no?
Sí,
puede
sí,
ser
sí.
De pronto acá en las cosas pacíficas, en la,
claro,
cosa,
claro,
eso podemos desarrollar ese tipo de proyectos,
claro,
puede no, ser, y puede ser también para sensibilizar a las personas.
Sí, y siempre debe ser así, ¿no? Porque sí. O sea, ¿de qué sirve un proyecto si no se socializa, ¿no? Es importante llevar la información, los resultados, tanto a comunidades científicas como a la comunidad en general, para saber qué es lo que se está haciendo y para que la gente sepa y como les decía hace un rato yo, que la comunidad se apropie de los resultados y de la problemática, porque yo creo que si en un trabajo no se incluye la comunidad, pues no se está haciendo mucho.
Sí, prácticamente, porque la idea de desarrollar un proyecto es influenciar muy especialmente a la comunidad donde se está desarrollando este proyecto.
Sí, sí, sí. Bueno, ya casi vamos llegando al final del programa. Me gustaría de pronto que, ¿qué tipo de motivación desde su experiencia, desde su opinión, tanto Manuel y Steven, qué les pueden decir a los estudiantes para que empiecen a investigar?
La motivación, pues no hay motivación más bonita que el trabajo hecho, la labor realizada. Entonces, de pronto sería un plus el bien que hacen a su comunidad con su investigación, o a la hora de empezar su investigación, pues preguntarse qué bien le hacen a la población donde ustedes viven o en qué puede facilitar las cosas. Yo creo que para mí esa es la motivación más grande, la labor cumplida y si se puede ayudar a nuestra comunidad y al desarrollo de ellos.
Ah, bueno, y así, ¿en qué les puede decir?
Yo creo que lo más importante es hacer las cosas, lo más motivante. Porque uno dice dejarlo en papel, no, hacerlo, sí. Que como dijo un amigo una vez, no es decir, sino hacer.
Sí, es muy cierto.
Y lo más importante es desarrollar esos proyectos e impactar también con estos proyectos. Que, sí, o sea, decir, yo hice este proyecto, impacté una comunidad. Eso sí. Yo creo que eso es de total motivación.
Sí, es muy
cierto. Yo creo que eso es lo importante para los estudiantes, para que se motiven y digan, vamos a desarrollar investigación que impacte dentro de la región,
sí,
para que asimismo nosotros seamos conocidos, tanto, sí, como Universidad del Meta, grupo, sí, de investigación, como personalmente.
Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que desarrollar estos proyectos de investigación es muy motivante y muy importante, tanto personal,
sí,
como investiga y académicamente.
Sí, claro, es muy cierto. Y es que finalmente un proyecto de investigación termina siendo casi como un hijo, porque sí, claro, pues es que uno lo concibe en su mente,
pero lo va desarrollando poco,
sí,
a poco,
exactamente,
paso a paso,
y va tomando forma y va tomando como su propia esencia, ¿no?
Sí, paso a paso con, y eso es lo bueno, que cada uno le da su toque personal, ¿no? Uh-huh, que eso es lo,
claro,
importante.
Totalmente.
Y eso es lo chévere. Entonces por eso yo invito a la comunidad unimetense a que se una a esos grupos de investigación, uh-huh, a esos semilleros de investigación.
Sí, muy cierto.
No importa que no tengamos algo definido, acerquémonos, claro, que allá nos van a decir qué hay para hacer,
claro,
que pues, aún no se ha hecho. Entonces allá igualmente tú pides una tutoría a cualquier profesor, sí, que siga tu investigación y ya, o sea, es algo muy sencillo, simplemente es de hacer, lo que digo, es de hacer las cosas.
Claro, recordemos que Investigaciones está ubicado en el séptimo piso del edificio Pantano de Vargas. La vicerrectora en ese momento es Ana María Castañeda, la doctora Ana María Castañeda, una persona bastante agradable, también con ella se pueden dirigir. Yo creo que si ustedes ya tienen una idea clara, ella les ayuda a impulsar lo que quieren. Igual los demás profesores e investigadores también son muy atentos y muy pendientes, son muy motivadores todos, así que nada, si tienen una idea o incluso tienen dudas, vayan y pregunten. Que
bueno, la invitación el día de hoy es a que se acerquen, ¿no?
Eso, solamente que se acerquen, y pregunten.
Ajá. Igualmente eso es para desarrollar nuestros proyectos de grado.
De grado, sí,
que
claro,
esto nos va a dar pie más adelante para conseguir mejores cosas.
Claro, incluso para tener bases para hacer una mejor maestría. Porque siempre para una maestría se pide hacer un proyecto.
Lo mismo lo que las oportunidades que se abrieron este año con la convocatoria de los jóvenes investigadores,
sí,
para jóvenes que estén en semilleros de investigación.
Exactamente.
Y más, y lo que más importante también da es que financieramente también los apoyan, porque yo, claro, creo que mucha gente dice, no, pero
claro,
yo necesito cosas también,
claro,
tanto,
claro,
para desarrollar el proyecto como para estar en
una tranquilidad.
Exactamente. Entonces yo creo que estas investigaciones nos sirven y nos dan pie para muchas cosas importantes en la región y, claro, a nivel nacional también.
Claro, bueno, le recordamos a la audiencia que mañana jueves vamos a tener posibilidad de chubasco, de pronto una temperatura mínima de 22, una máxima de 31, o sea que toca estar también pendientes, ya entramos como en la época de lluvias, así que toca tener el paraguas cerca. Y de pronto los que usan moto, pues el impermeable. Así que muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden que escucharon el programa Investigando de la del Vicerrectorado de Investigaciones de la Corporación Universitaria del Meta, en Radio Unimeta. Este programa lo pueden escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, siempre con temas bastante interesantes, trayendo personas que nos cuenten sobre qué están haciendo o qué hay para hacer, así que siempre estén muy atentos. Hoy escucharon Mariposa Multicolor de Fito Páez y Sin Documentos de los Rodríguez, y la canción que escuchamos de fondo es Mujer Amante de Rata Blanca en su versión acústica. Nada, los seguimos esperando que sintonicen Radio Unimeta en todo momento, muy buenos contenidos a cualquier hora. Los dejo con la canción y que tengan un buen día. Muchas gracias.
Debo saber. Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Aló, amiga, tienes que pasar ya tu cuenta de nómina Colpatria, porque la cuota de manejo, retiros en sus cajeros y oficinas, consignaciones nacionales, consulta de saldos y transferencias entre sus cuentas están a cero pesos.
¿En serio cero?
Sí, cero, para todas las cuentas de nómina.
Ven y solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca, vigilado Superintendencia Financiera.
Los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.